Señor les bendiga, hermanos.
Amén.
Nos vamos a Efesios capítulo 6. Estamos estudiando la armadura de Dios. Y con mucha razón y con tanta necesidad, hermanos, estudiamos este tema tan importante para nuestra vida cristiana, la armadura de Dios. Porque si usted lee el capítulo 6 del libro de Efesios, usted se va a encontrar de que Pablo comienza a revelarnos unas cosas tan tan necesarias para cada uno de nosotros. Porque nos está diciendo: oye, hijo mío, el día malo viene para ti. ¿Cuántos han tenido días malos? Y a veces de los más terribles. Y a veces la naturaleza del ataque, hermanos, de ese día malo es espiritual, maligno. Entonces Pablo en Efesios capítulo 6 nos está hablando del día malo. Nos está hablando de las acechanzas del diablo. Nos está hablando de que hay una jerarquía satánica de gobernadores, de principados, de potestades y de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos está hablando también, hermanos, de los dardos de fuego del maligno que él quiere lanzarnos. Entonces, la solución que encuentra el apóstol Pablo para que nosotros podamos defendernos, para que nosotros podamos salir adelante y seamos más que vencedores, hijos míos, la solución es esta: vestíos con toda la armadura de Dios. Vestíos con toda la armadura de Dios. Que no falte una pieza, hermanos, de esa armadura en nuestro ser, para que estemos protegidos, hermanos, para aquel día cuando ese enemigo, hermanos, quiera someternos a situaciones bastante terribles, a los ataques, a los embates del enemigo. Tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios. Ya estudiamos varias partes de la armadura de Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver otra parte de la armadura, que es la última parte de la armadura defensiva, porque vamos a ver el próximo lunes el arma ofensiva que nosotros tenemos, que es la espada del Espíritu. Amén. Es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Pero, hermanos, suficiente, amén, suficiente con la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver la última parte de esa armadura defensiva, que es el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 15? Ahí nos dice la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Muy bien, ¿qué significa, hermanos, la palabra apresto? ¿Qué entiendo yo por la palabra apresto? Apresto significa esa alegre prontitud, ese sentido de urgencia como para poder llevar el Evangelio de la Paz a otros. O sea, es ese paso presuroso, hermanos, como para poder compartir el Evangelio de la Paz con otras personas. Pero vamos a enfocarnos en la expresión el Evangelio de la Paz. Y sobre todo en la palabra paz. Porque la palabra paz, hermanos, prácticamente es parte de nuestra armadura como hijos de Dios. Si usted es un cristiano que no tiene paz, que ha perdido la paz, ¿qué va a andar haciendo usted peleando, enfrentándosele a ese enemigo? Usted no va a poder, hermanos, hacer absolutamente nada. Usted está perdido, usted está desanimado, usted está desalentado, usted es una persona medrosa, como dice Deuteronomio, un hermano o una hermana pusilánime. Y semejantes personas no están aptas para poder, hermanos, entrar en la guerra espiritual. Y de seguro que si usted no arregla esa situación, el ataque va a venir más y más profundo a su vida. Así que nos vamos a centrar en esa expresión, el Evangelio de la paz, enfocándonos en la palabra, paz, paz. Y hermanos, gozamos nosotros de esa verdadera paz con Dios. Esa es una buena pregunta que nosotros podemos hacernos en esta noche. ¿Tengo yo paz con Dios? Al estudiar el Evangelio de la paz, hermanos, vamos a estudiar algunas cosas importantísimas para que podamos entender, hermanos, lo que vamos a estudiar. Si nosotros, como personas guerreras, que vamos, hermanos, hacia la guerra, que estamos enfrascados en una batalla con ese enemigo, miren, hermanos, nosotros tenemos que tener paz con Dios. Hay algunos que no tienen paz con Dios y vienen a la iglesia y están en guerra espiritual. Pero si usted no tiene paz con Dios, ya voy a explicar esto, hermanos, usted está perdido. Usted está vulnerable, ese enemigo a usted lo va a atacar y el enemigo lo va a vencer. Entonces, como hijo de Dios, como guerrero que voy hacia la guerra, hermano, en primer lugar, yo tengo que tener paz con Dios. Yo tengo que tener paz consigo mismo. Tengo que tener yo y disfrutar la paz que el Señor me da a mí. En tercer lugar, yo tengo que tener paz con mi prójimo. Y en cuarto lugar, teniendo yo paz con Dios, teniendo paz en mi corazón y teniendo paz en mis relaciones humanas con otras personas, hermanos, yo puedo caminar, yo puedo, hermanos, seguir adelante llevando el Evangelio de la paz. Amén. Porque si yo no soy portador de paz, hermanos, si yo no tengo paz en mi vida, ¿qué le voy a andar diciendo a otra persona? Mejor nos callamos la boca, ¿verdad? Porque no podemos llevarle paz a otra persona si yo mismo no tengo esa paz. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver, hermanos, de que tenemos nosotros que tener paz con Dios. Usted tiene que tener paz con Dios. En otras palabras, no tiene que existir deuda de pecado. Ustedes saben de que Cristo llevó todas nuestras maldades, nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Muy bien, el Señor murió por nuestros pecados. Pero si yo no me he arrepentido todavía verdaderamente de mis pecados, yo tengo una deuda con el Señor de pecado. En mi vida, hermanos, yo debo de vivir Isaías capítulo 1, versículo 18, donde ahí el Señor nos dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oiga bien, venid luego, dice Jehová, y estemos en paz. Tú tienes una deuda conmigo porque no te has arrepentido. Y dices que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, pero si no te has arrepentido verdaderamente, hay una deuda que no has saldado. Te di a mi hijo Jesucristo, no has sacado ventaja de eso, así que tienes una deuda conmigo. Así que, hermanos, para que yo tenga esa paz con Dios, yo debo de hacer, hermano, lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice ahí la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y estemos en paz. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, fíjese bien, como blanca lana, gloria al Señor. Aquello que era negro, ahora, hermano, ha sido lavado con ese poderoso detergente que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eso ha acontecido en mi vida, hermano, yo tengo paz con Dios. De manera que si el enemigo quiere acusarlo a usted, él no puede encontrar ni tener ningún derecho legal para estarlo acusando a usted, ni para hacerlo allicos, porque usted, el Espíritu de Dios le da testimonio a usted que usted está bien con el Señor, amén. Su conciencia a usted no le traiciona de ninguna manera. Entonces, esto es una belleza, hermanos, una belleza, tener paz con Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 19, me gusta una palabra que está allí, hermanos, porque en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice ahí la Escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué, hermano? Nuestros pecados. Y para que vengan, oiga bien, de la misma presencia del Señor, vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué refrigerio? ¿Qué refrigerio? No vayan a creer de que es el sándwich que le ponen a usted, ¿verdad?, en la lonchera y la va a comer al mediodía, o lo que usted le pone al niño, ¿verdad?, para que se vaya a la escuela. No, no es eso. A usted el Señor no le va a dar un sándwich. Le va a dar algo más glorioso. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la misma presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, que venga alivio, gloria a Dios, y que venga el consuelo que solamente Dios le puede dar al hombre pecador. Hermanos, eso es paz. ¿Qué es paz? Según el diccionario, paz es tener serenidad, es tener tranquilidad, es gozar, hermanos, de descanso, ¿me entiendes? Eso es paz. Tener alivio, gozar del consuelo y que nada me está a mí, hermanos, puyando mi conciencia. Eso es tener paz con Dios. Usted ha sido perdonado. Así que si usted tiene paz con Dios, ¿qué es lo que está pasando? Usted se está calzando ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz, amén. Usted se está calzando, usted se está poniendo la armadura, si usted ya alcanzó paz con Dios. Usted se está preparando entonces como guerrero. Si usted no quiere resolver esa deuda de pecado que tiene con el Señor, y siempre es un reincidente una y otra vez, hermano, usted anda sin armadura. Usted es el hombre más vulnerable sobre la faz de la tierra. Usted no va a ningún lado. Y si el Señor nos llama a su presencia, hermano, no vamos al cielo. No vamos a ese lugar precioso que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Así que, hermanos, nos dice Pablo que nos calcemos entonces con el Evangelio de la paz. Que tengamos pies presurosos para compartir el Evangelio de la paz, gloria al Señor. Y si vamos a hablar de paz, entonces estamos hablando de que yo tengo que tener paz con Dios. Sería bueno, hermanos, que meditáramos en eso. Nosotros somos capaces, hermanos, de poder hacer inventarios en nuestra vida, examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en paz con Dios. Y ver si estamos verdaderamente reconciliados con el Señor. Porque, hermanos, ese es un tesoro glorioso. Imagínense que a ustedes le invitan a testificar, ¿verdad?, a visitando casa por casa, y entonces usted llega a una casa y le dice a la señora que está ahí, pues yo vengo para poder compartir el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Príncipe de Paz. Y usted anda toda nerviosa, se anda alando los cabellos, se anda comiendo las uñas, usted anda tronándose los dedos y la señora le mira esa ansiedad espantosa en su vida. Mire, váyase a la casa mejor. Usted no es portadora de paz. No es portadora de paz de ninguna manera. La persona que tiene paz actúa de distinta manera. Entonces, fíjese que en Deuteronomio capítulo 20, del versículo 1 al versículo 8, hay algo bien interesante. Se habla ahí de las leyes de la guerra. Entonces habían unas normas que regían cuando el pueblo iba en combate contra los enemigos. Entonces ahí dice la Escritura que cuando ellos iban a la guerra, cuando el pueblo de Dios iba a la guerra, entonces se separaba un sacerdote. Y ese sacerdote comenzaba a darle palabras al pueblo, y los animaba, y los bendecía también. Pero también se paraba enfrente de ellos un oficial. Y ese oficial le hacía tres preguntas a esos guerreros que iban a pelear contra el enemigo. Les hacía tres preguntas. Una de las preguntas que le hacía era: ¿quién de ustedes o cuántos de ustedes han edificado una casa y todavía no la han estrenado? El montón de gente, hermanos, qué decir, de 50 mil podían levantar la mano, 8 mil. Yo tengo una casa que la he edificado y todavía no la he estrenado. Ese oficial decía: pues miren, no vaya a ser que vayas a morir en la guerra y otro vaya a vivir en esa casa, así que mejor vete a tu casa porque no te quiero aquí. El feliz se iba a habitar su casita. Entonces había otra pregunta que hacía el oficial y decía: ¿quién de vosotros se ha desposado y todavía no ha tomado a su mujer? Un montón de gente, ¿verdad? Levantando la mano. Entonces les decía: váyanse a su casa porque no vaya a ser que vayan a morir y otro se vaya a acostar con tu mujer. Así que váyanse. Quizás el Señor como que no quería, ¿verdad? Nosotros tendemos a veces, hermanos, a tener una mente dividida, ¿verdad? Estar en la guerra y estar con la casa o estar con la señora todavía. No la he tomado. El oficial decía: váyanse, váyanse. Pero hacía una tercera pregunta, hermanos, el oficial. Y esa tercera pregunta era: ¿cuántos de ustedes son medrosos y pusilánimos? O sea, llenos de terror, llenos de miedo porque van a la guerra. Y un montón de manos se levantaban, hermanos. Entonces el oficial les decía: váyanse de este lugar, para que ustedes no vayan a apocar el corazón de los soldados, así como el corazón de ustedes. Así que el oficial no los quería en la guerra, hermano, porque no servían para pelear, porque lo que iban a hacer era contaminar el corazón de otras personas. Así que la persona medrosa y pusilánime, como dice ahí la Sagrada Escritura, ahí está, no servía para la batalla. ¿Por qué? Porque no tenía paz, no tenía serenidad, no tenía descanso, no había reposo, no había sosiego, no había paz en su vida. Entonces no servía para nada, no servía. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar llenos de paz, hermano. Tenemos que tener paz en nuestras vidas. Así que los oficiales no querían a aquellos medrosos, a aquellos pusilánimes. Pusilánimes significa miedosos. Aquellos hermanos que estaban temblando, ¿verdad?, porque el enemigo estaba allí. Así que no los querían porque no tenían paz, porque iban a contaminar a los otros guerreros. Y además de eso, oiga bien lo que le puedo decir. Y ahí sale en Deuteronomio capítulo 20, versículo 10, de que estos guerreros... Es que el Señor es precioso y es muy considerado. Dice que toda esta gente que iba a luchar contra pueblos para liberar la tierra prometida, el oficial les decía también: miren, antes de que ustedes vayan a entrar en guerra y vayan a matar inmisericordiamente a la gente y de una manera terrible, les decían a los soldados: primero vayan ustedes y digan algo. ¿Qué es lo que iban a decir? Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, les intimarás la paz. ¿Qué es intimarás la paz? Les vas a hablar de paz. Y si ellos te dicen paz, paz, queremos paz, entonces les vas a imponer un impuesto, ¿verdad? Y todo tranquilo. Entonces esos guerreros, hermanos, eran portadores de paz, ¿me entienden? Iban a la guerra, eran portadores de paz. Gloria al Señor. Así que, hermanos, si nosotros queremos vestirnos, con la armadura de Dios, tenemos que calzar nuestros pies, ¿con qué? Con el Evangelio de la paz. Y si hablamos de paz, en primer lugar, yo tengo que tener paz con Dios. Ahí termina el cuento. ¿En cuanto a la paz? No, ahí empieza. Apenas tengo yo paz con Dios. Así que, hermanos, usted que está en guerra espiritual y que no quiere obstáculos en su camino, sino que quiere caminar en victoria contra ese enemigo, hermanos, hay otra cosa en cuanto a la paz. Usted tiene que tener paz en usted. Paz consigo mismo. Entonces, aquí nos vamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27, dijo el Señor Jesucristo en esa oportunidad: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Sagrada Escritura, hermanos? Que Dios nos ha llamado a nosotros para tener paz. Amén. No solamente tener paz con Dios, sino que yo debo tener paz, porque Él dijo: yo les doy a ustedes la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que apropiense de esa paz. Hermanos, nosotros tenemos que ser gente pacífica, amén. ¿Cuántos son belicosos aquí? Nadie, ¿verdad? Nadie. Muy bien, qué bien, los felicito. Tenemos, hermanos, que tener paz en nosotros mismos, ¿verdad? Hemos sido llamados a tener paz, a gozar de la paz. Por tanto, el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque ustedes tienen que tener la paz que yo le doy. Porque, hermanos, quiero decirles una cosa: la paz que el Señor nos da a nosotros no depende de las circunstancias que nos rodean a nosotros. Que si yo tengo dinero, tengo paz, y que si no tengo dinero, no tengo paz. Que si yo estoy enfermo, no tengo paz, y que si estoy saludable, tengo paz. O que también, hermanos, si estoy amenazado, pierdo la paz, y si no tengo amenaza, entonces tengo paz. Hermanos, no es así. Usted va a tener paz a pesar de, amén. Usted va a tener paz a pesar de, porque es algo que Dios se lo da a usted y lo pone en su alma, se lo pone en su corazón, para que usted se regocije en esa paz, hermanos. Así que esa es la paz que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora, a veces, hermanos, podemos perder la paz. No estoy diciendo que no, hermanos. Pudiera ser de que ese enemigo en un momento dado, hermanos, haga que nosotros podamos perder la paz. Fíjense que en segunda de Timoteo capítulo 1, si usted busca la Sagrada Escritura en el versículo 6 y 7, aquí estamos viendo, hermanos, una exhortación que Pablo le está dando a Timoteo, porque parece que Timoteo tenía algún tipo de problema, que le decía: oye, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por medio de la imposición de mis manos. Pero oiga lo que dice el versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En la versión en inglés, le llama spirit of fear, el espíritu de temor, ¿verdad? Dios no nos ha dado, Timoteo, espíritu de temor, de terror, de pánico, sino que nos ha dado un espíritu de poder, aleluya, un espíritu de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Así que tienes un espíritu de temor, Timoteo, y Dios no nos ha dado eso, sino que nos ha dado un espíritu de paz, ¿verdad? Un espíritu de poder. Así que, hermanos, como guerreros, entonces tenemos que tener paz en nosotros mismos. En nosotros mismos. Así que ya estamos hablando de dos tipos de paz: la paz que yo tengo que tener con Dios, luego la paz que yo tengo en mi vida, que la he recibido del Señor y que no depende de las circunstancias o los vaivenes de la vida, sino que tengo paz no importa lo que yo esté pasando. Amén. Yo tengo paz no importa lo que yo esté pasando. ¿Qué precioso es eso, hermano? ¿Qué precioso es eso? En tercer lugar, hermano, si estamos hablando de que yo quiero calzarme esa pieza de la armadura que es, hermano, protegerme mis pies, ¿verdad? Para marchar, en guerra contra ese enemigo, porque tenemos toda una vida para marchar, tengo que tener, hermanos, puesto, tengo que estar lleno de paz, paz con Dios, paz consigo mismo. Y óigame, hermanos, y aquí nos cuesta un poquito esto, paz con nuestro prójimo. Paz con nuestro prójimo. Aquel que usted pueda considerar inclusive hasta su enemigo, el Señor le pide a usted, hermano, que usted tiene que restablecer esas relaciones rotas. Y usted no se puede hacer el disimulado en cuanto a esto. Porque si usted, hermano, hace a un lado este requerimiento del Señor, no es que este me ha hecho demasiado, no es que a este yo no lo puedo perdonar, no es que las relaciones rotas están rotas y estas no se van a recuperar nunca más, hermano, usted es una persona vulnerable. Y se lo voy a demostrar en la Sagrada Escritura. En primer lugar, hermano, si buscamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, fíjese que si yo tengo relaciones rotas, y habla aquí del matrimonio, si yo tengo como esposo relaciones deterioradas con mi señora o viceversa, hermanos, esa es una tragedia. El hombre puede decir, hombre, si tan solo es mi mujer, hombre, como quien dice, me va a aguantar, vea todo lo que yo le diga y los golpes que le pueda dar, vea la forma espantosa y áspera como la pueda tratar. Quiero decirle que usted está en la calle, hermano. Está en una posición vulnerable, espantosa y terrible. Y como la palabra de Dios no miente, dice el versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿verdad? Y como a coheredera de la gracia de la vida. Oiga, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si usted es una persona áspera con su señora, si usted es una persona que daña la estima personal de su señora, que usted no la levanta emocionalmente, que usted es un ogrito ahí en la casa con ella y viene aquí a levantar las manos a la iglesia, viene a orar, y cómo el Señor le va a contestar las oraciones, hermano. Vea lo que dice ahí la Escritura. Tenemos que tener paz con nuestro prójimo. Tenemos que dejar la rabieta, tenemos que dejar la soberbia, la altivez de espíritu, ese orgullo espantoso, hermanos. Porque dice que la mujer, la esposa, no es cualquier cosa. ¿Qué es? Coheredera de la gracia de la vida. Coheredera de la gracia de la vida. Usted no solamente es coheredero, sino que juntamente con ella es coheredero de la gracia que Dios y de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces nos llama el Señor a que si esas relaciones están rotas, esposo, usted tiene que pedirle perdón a su señora. Y usted tiene que comprometerse delante de Dios de ser un hombre gentil y caballeroso, ¿verdad? Con su señora, con su esposa. Silencio sepulcral ahorita. Yo creí que algún amén iba a escuchar, ¿verdad? Pero no. Entonces, hermanos, las relaciones rotas con el prójimo nos estorban. Ahora, dejemos a un lado, hermanos, la relación a nivel matrimonial y vámonos a la relación con nuestro prójimo. Dice la Sagrada Escritura de que si yo tengo relaciones rotas con mi prójimo, dice que mi canto, mi alabanza y mi adoración no será recibida por el Señor. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Nos dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. ¿Qué significa eso? No es que usted va a pasar con los diezmos a ponerlos en el platillo de la ofrenda. No es que usted va a pasar adelante al altar para poner la ofrenda. No, hermanos, no es eso. Un hermano me dijo: mire, hermano, todavía no puedo dar los diezmos porque estoy mal con mi señora. No se refiere a eso. ¿Qué, a qué ofrenda, hermano, se refiere la Escritura? ¿A qué ofrenda? Ofrenda de labios. Ofrenda de labios que glorifican su nombre. Entonces, ¿qué ofrenda sale de sus labios, hermano? Alabanza, adoración a Dios, cantos, ¿verdad? Cantos delante de la presencia del Señor, alabanza, que usted magnifica a Dios por lo que Él ha hecho y usted adora a Dios por lo que Él es. Hermano, todo eso es lindo en el cristiano, pero ese tipo de ofrenda, hermano, no será recibida por el Señor. Entonces dice la Escritura que si tú traes tu ofrenda, ese tipo de ofrenda, ante el altar de Dios, y ahí te acuerdas, ¿de qué? Que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda. Ya no me cantes más, ya no me adores más, ya no me alabes más. Ve y arregla la situación con tu hermano. ¿Y después qué va a pasar, hermano? Y entonces ahora trae la ofrenda que yo la voy a recibir de tus labios. Ay, hermano. Señores, el Señor es tremendo, hermanos. Así que nosotros no solamente tenemos que tener paz con Dios, paz en nuestra vida, y no solamente tener paz con los hermanos, ¿verdad? Sino que quiero hablarles, hermano, de otra cosa. Y con esto vamos a terminar, de que como guerreros, nosotros, hermanos, somos llamados a llevar la paz a los perdidos. Y eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Que nos vistamos nosotros, que nos calcemos con el apresto, con el sentido de urgencia del Evangelio de la paz. Que nosotros vamos, hermanos, a compartir el Evangelio de la paz. Porque vamos a llevar paz a otros, y ya se te puede demostrar aquí en la sala de Escritura, pero primero, hermano, usted tiene que estar calzado con el Evangelio de la paz. ¿En qué sentido? Paz con Dios, paz en usted y paz con su hermano. Entonces, hermano, Dios va a querer tratar con usted. Así que somos guerreros, hermanos, llamados a llevar la paz al perdido. En otras palabras, si usted quiere compartir el Evangelio de paz, usted tiene que experimentar esa paz, amén. Y usted tiene que estar en paz con su prójimo también. Y Dios a usted, hermano y hermana, entonces le va a bendecir y le va a prosperar. Si tiene paz con Dios, si usted tiene paz en su vida, si usted ha restablecido la paz con sus hermanos, hermanos, esto le capacita a usted para guerrear. Y si usted quiere llevar el Evangelio de la paz a otras personas, Dios a usted lo va a prosperar. Por eso, hermano, deberíamos de recordar siempre, ¿verdad?, este Deuteronomio capítulo 20, donde están las leyes de la guerra. Ellos iban a la conquista. Ellos iban a la conquista, iban a pelear, iban armados, pero cuando llegaban a una casa, ellos hablaban de paz. ¿Quieren paz? ¿Quieren bendición? Y ellos decían, sí. Quizás algunos se rebelaban y empezaban las espadas a sacar chispas ahí, pero primero eran portadores de paz a toda la tierra prometida. Así que, hermanos, nosotros somos portadores de paz, ¿verdad? Así que nosotros podemos, esto que estoy diciendo de Deuteronomio capítulo 20, de que estos guerreros del pueblo de Dios llevaban paz primero, lo mismo los discípulos. Si nos vamos a Lucas capítulo 10, del 1 al 6, usted empieza ahí a leer y dice el Señor ahí, pues yo les envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Y decía también, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz. Primeramente decid paz. Paz sea a esta casa. Igual que en Deuteronomio. Primero ustedes lleven paz, sean portadores de paz. O sea, el evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y si hubiere allí, dice, un hijo de paz, vuestra paz va a reposar sobre él. Y si no hubiere un hijo de paz, recoge la paz y llévatela. Porque a este lo que le espera, a ver qué es lo que le va a esperar. Entonces, hermanos, qué cosa más linda. Nosotros tenemos, hermanos, entonces que ser portadores de paz. Portadores de paz. Y vamos a tener victoria en esto, hermanos, si nosotros tenemos paz con Dios, si tenemos paz en nosotros mismos para compartir, y además de eso, hermanos, si yo tengo paz con mi prójimo, con mis hermanos, con mis familiares, si yo tengo paz con ellos, usted tiene la victoria. Ese enemigo a usted no lo va a parar, hermano. Y en las guerras que usted entable con ese enemigo, usted va a salir en victoria. Porque usted es un hombre pacificador, usted es un hombre de paz y tiene paz con el Señor, así que el enemigo no tiene de nada que avergonzarle, no tiene de nada que acusarle, así que usted puede caminar con la frente en alto, hermano. Como se ha dicho siempre de los soldados en los ejércitos, van con la moral alta, ¿verdad? Se dice siempre, y así tiene que ser, hermanos. Nosotros tenemos que ir también en esa posición hacia la guerra, ¿verdad? Erguíos, porque somos nosotros hijos de paz, porque tengo paz contigo mismo, tengo paz con mi prójimo, y yo tengo paz con el Señor. Esa es una pieza de la armadura. Pero si yo no tengo paz, hermanos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hablar, hermano? Y si yo hablo, de seguro que van a ser cosas que no van a servir para nada. Entonces, calcémonos con el evangelio de la paz, con el apresto del evangelio de la paz. Y esto de compartir el evangelio de la paz es una cosa urgente. El apresto, eso significa un sentido de urgencia, pasos presurosos para poder, hermano, compartir el evangelio de la paz. No se le vaya a ocurrir a usted, usted le va a servir al Señor hasta que yo eduque a mis nietos y los saque de la universidad y con 3 maestrías, y los nietos tienen todavía 2 años o 4. Terrible, qué esperanza hay con alguien que pueda pensar de esa manera. Así que, hermanos, preparémonos para llevar el evangelio de la paz, amén. Pero nosotros tenemos que ser portadores de paz. Y donde usted vaya, lleve la paz de Cristo. Aleluya. Hasta ahí nomás la escritura. El próximo lunes vamos a estudiar entonces el arma ofensiva que Dios nos ha dado. Y solamente hay una, y es suficiente, hermanos, que es la palabra de Dios. ¿Está usted conociendo la palabra de Dios, hermano? ¿Está usted penetrando, inquiriendo en la palabra de Dios? ¿Está usted profundizando en la Escritura? ¿Qué importante es eso? Muy bien, hermanos, vamos a entrar en oración delante de la presencia del Señor. Hemos venido a orar, amén. Hemos venido a interceder, hermanos. Hemos venido para doblegar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Y vamos a entrar en guerra espiritual. Yo les voy a suplicar que para que puedan descansar un momento, puedan ponerse en pie. Voy a invitar a nuestra hermana Sonia y nuestro hermano Rafael para que nos ayuden a orar en esta oportunidad. Vamos a cantar una alabanza al Señor.